Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, queridos compañeros, hermanos, oyentes de Radio Mantra. Agradecemos estén compartiendo y escuchando en este bello día que es tan caro para los sentimientos y las inclinaciones afectivas en cuanto a religión y acercamiento espiritual de muchos millones de personas en el mundo. Agradecemos estén allí y también vamos a saludar a los integrantes de Radio Mantra, que por ellos podemos estar compartiendo junto a ustedes el programa del día de hoy. Y por supuesto, los saludamos desde este lado. Vamos por Lucía en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día.
Muy buenos días, María Teresa. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, con las expectativas de la Nochebuena, la Navidad, mucho movimiento energético en nuestro planeta, porque son fechas donde surge el perdón, el olvido, nacen sentimientos buenos de amor, de reconciliación. Hay mucha gente que viaja para ver a sus familias. Bueno, estamos rodeados, digamos, de esta energía buena. Gracias, María Teresa.
A ti, Lucía, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos por la línea de América y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Muy buen día para ti, Ricardo.
Hola, Tere, Jesús, Lucía, amigos, hermanos. Pues sí, bien, bien dice Lucía, es una fecha muy especial. En México hay una efervescencia de reunirse, de compartir, de brindar amor. La familia se reúne, cena, y es un ambiente de gran alegría. Se generan muchas energías en todas partes y seguramente que eso ayuda a los ambientes etéricos del planeta. Eso es muy bueno. Una noche muy especial, indudablemente. Gracias. Gracias, Tere.
Sería bueno sostener ese ambiente, ¿no?, durante todo el año.
Sería lo bueno.
Las cosas cambiarían y para bien.
Claro que sí.
Bueno, vamos entonces al encuentro de Jesús. Buena tarde para ti, Jesús.
Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Además es un día increíble, el 24 de diciembre, Nochebuena. Aquí en Cataluña se celebra el día de Navidad y sobre todo el día de San Esteban. Dos días para Navidad tenemos, el 25 y el 26. O sea que tres días seguidos de comer más de la cuenta. Estamos en la edición 538 del Faro y es un día único del año. Ya prácticamente se nos va a acabar el año. La semana que viene, el día 31, estaremos despidiendo el año. Y bueno, pues empezaremos a poner el contador a cero y esperar 365 días más, o los que toquen.
Y la expectativa, ¿no, compañeros?
Sí, porque el 2025 es un año crucial para nosotros y esperemos estar a la altura y al menos captar algo de lo que se pide de nosotros. Aunque captemos un 10% o un 1%, igual tenemos bastante para los años que nos pueden quedar de vida.
un infinitesimal. Sí, gracias compañeros. Y agradecemos, claro, a todos, ¿no es cierto?, los que están allí, porque hoy, en este día, también hay que estar disponibles. Y bueno, decirles que te saluda también María Teresa desde Argentina. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy diciendo de que va a ser un programa especial, porque vamos a conversar sobre los concilios de Shambhala, que regularmente se realizan y que son convocados por el Señor del Mundo. Bueno, ya veremos cada cosa que significa, y hay mucho realmente para hablar sobre este tema, y seguramente continuaremos el próximo año conversando sobre esto y ampliando en tanto lo que el grupo pueda compartir con todos ustedes. Pero también decirles que desde este programa nosotros estamos desarrollando las leyes y los principios de la nueva era, que van a preparar, ¿no es cierto?, la jurisdicción de Cristo para su venida. Y también de eso se trata, ¿no?, el tema de los concilios. Así que, bueno, vamos a tratar de reflexionar junto a ustedes sobre el tema que nos convoca hoy, tratando luego de llevar a la práctica estos conocimientos, más que nada sobre las leyes y los principios de la nueva era, en nuestra vida diaria y con nuestros grupos. Y para introducirnos en el tema, decirles que hay concilios planetarios y concilios solares, donde se determina qué es lo que va hacer de la humanidad, digamos, en los próximos 1000 años o 10.000 años, ¿no? Entonces allí, en esas reuniones, se proyecta, se planifica, se ordena, y naturalmente están de acuerdo con las grandes posiciones astrológicas de los astros, ¿no?, para saber cuándo la humanidad puede recibir sin peligro cualquier tipo de energía. Y en el próximo año, en el 2025, como les adelantamos, se realiza uno de estos concilios, pero va a ser especial. Se realiza, claro, generalmente los concilios mayores durante el festival de Wesak, es la luna llena de Tauro, y este concilio corresponde a uno de cada 100 años, o sea que es cada siglo se lo convoca, por lo que esta reunión es sumamente trascendente para la vida planetaria. Entonces allí se analiza lo que ha ocurrido en el último siglo, y de acuerdo a ello se proyecta una visión hacia adelante en orden al proceso evolutivo de la gran entidad planetaria, que puede abarcar años, décadas, cientos de años y aún ciclos mayores, de acuerdo a lo que hemos mencionado. Cuando se habla de Shambhala, se hace entonces referencia siempre a la segunda o a la tercera esfera que está contenida dentro del círculo de Shambhala, partiendo, ¿no es cierto?, desde su centro. A partir de este introductorio, Ricardo, preguntarte, en principio, ¿qué es el reino místico de Shambhala? ¿Qué puedes decirnos?
Pues qué interesante pregunta, indudablemente. Shambhala es aquel lugar donde se encuentran maestros, chohanes de rayo, los señores del karma, los señores de la llama, los grandes discípulos, los pequeños discípulos y la humanidad entera. Todo está allí dentro. Pero una cosa es estar en la periferia y otra estar cerca de donde está Sanat Kumara. El gran señor tiene una constitución física del segundo nivel etérico. Significa que es invisible, como todo el reino de Shambhala, que está constituido precisamente de esta materia etérica es un lugar desconocido, digan lo que digan los geógrafos, pero si damos cuenta que todos y cada uno de nosotros formamos parte de una corporación de almas, que estamos asociados de alguna manera a estas esferas de contacto de Shambhala. La tercera esfera de Shambhala es la denominada esfera átmica, y se la conoce esotéricamente como la esfera del propósito revelado, ya que expresa subjetivamente los designios de Sanat Kumara con respecto al planeta Tierra. En su segundo subplano se halla místicamente ubicada la Cámara del Concilio Planetario, donde únicamente pueden penetrar los altos dignatarios y grandes entidades planetarias y extraplanetarias que componen el Consejo Privado del Gran Señor. Tales son, en orden de jerarquía espiritual, las entidades que componen el Gran Concilio de Shambhala, y son las siguientes. Primero, Sanat Kumara, el Señor del Mundo, encarnación física y representante directo del Logos Planetario del esquema terrestre. Segundo, los seis grandes Kumaras o Budas de actividad, representantes de Sanat Kumara, y dentro y fuera del círculo no se pasa del planeta Tierra. Tercero, los cuatro señores del karma planetario, expresiones del karma solar y reflejos planetarios de la actividad cósmica de las cuatro grandes entidades kármicas o señores lípicas de la gran fraternidad blanca de Sirio. Cuarto, el señor Buda, denominado ocultamente el mensajero de Shambhala. Es aquella extraordinaria entidad espiritual que, en su última encarnación física en la Tierra, utilizó el cuerpo del príncipe hindú Siddhartha Gautama. Y Lucía, además de lo ya señalado, ¿qué otras entidades participan de esta cámara del Gran Concilio Planetario? ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Quinto, tenemos los guías supremos de los tres departamentos planetarios de la política, de la religión y la civilización, conocidos esotéricamente bajo las denominaciones de Manu, el Bodhisattva y el Mahachokan. Sexto, los cuatro grandes Devas, directores ocultos de los cuatro primeros reinos de la naturaleza, del mineral, vegetal, animal y humano, siendo emanaciones en cada uno de estos reinos de las energías de los grandes Mahadevas o arcángeles, regentes de los cuatro primeros planos del sistema solar. Y Yam o Kasiti en el plano físico, Varuna, plano astral, Agni, plano mental, y Vayu o Indra en el plano búdico. Séptimo, los siete chohanes o señores de rayo que canalizan en nuestro planeta las energías procedentes de los siete planetas sagrados: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Virtualmente, estos chohanes son transmisores dentro del círculo no se pasa del planeta de las energías de los rayos. Tal es el nombre con que son conocidos estos chohanes. Tenemos al maestro Moria, chohan del primer rayo de la voluntad o poder. El maestro Kuthumi, chohan del segundo rayo de amor-sabiduría. el maestro veneciano Chohan del tercer rayo de la inteligencia activa, el maestro Serapis Chohan del cuarto rayo de amor-sabiduría, el maestro Hilarión Chohan del quinto rayo de inteligencia concreta o rayo de la ciencia, al maestro Jesús, que es el Chohan del sexto rayo de devoción espiritual, el maestro Conde de Saint Germain, conocido también como Príncipe Rakotsi, que es el Chohan del séptimo rayo de magia organizada y ceremonial, oculto, que unifica creadoramente el propósito espiritual con las formas expresivas de la naturaleza. Incidentalmente, y de acuerdo con el plan de evolución cósmico, con frecuencia asisten a estas reuniones de la Gran Fraternidad de Shambhala algunos enviados o embajadores de los distintos esquemas planetarios. Y cuando la importancia de los temas a tratar así lo exige, asisten representantes de la propia logia solar. Y en este punto, Jesús, estas reuniones o concilios planetarios, ¿cuántas veces se reúnen? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, suelen tener lugar 4 veces al año, o sea, cada 3 meses, aunque se realizan reuniones preparatorias en todos y en cada uno de las ramas de la jerarquía para analizar problemas mundiales que son presentados luego a la inteligente consideración del Gran Concilio. Utilizando creadoramente la analogía, se comprenderá claramente que la Gran Fraternidad Oculta de Shambhala, directora de los destinos planetarios, con frecuencia ha de tomar decisiones en orden a la buena marcha de la evolución del planeta, decisiones que afectan a veces a otros planetas del sistema solar. De ahí se deriva el hecho de que a los concilios celebrados en Shambhala asisten enviados embajadores de las distintas fraternidades ocultas del sistema solar. Habida cuenta de que de los planetas de nuestro universo, sea cual fuera su grado de evolución, son centros o chakras dentro del inmenso cuerpo solar. Es lógico que las decisiones de un logos planetario afecten de alguna manera aquel ambiente social de los dioses. De ahí la necesidad de que en ciertos periodos cíclicos de la evolución se celebren reuniones en la Cámara del Concilio Solar, a las que asisten todos los logos planetarios de los distintos esquemas. Hay que considerar este punto desde un ángulo muy analítico, utilizando la analogía y tratando de aproximar tanto como sea posible aquellos hechos universales a nuestra consideración humana. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Entonces, ¿debemos considerar que el Gran Concilio de Shambhala, que es un reflejo del Gran Concilio Solar, el que a su vez es un reflejo del Gran Concilio Cósmico, constituyen una agrupación social de logos, de dioses?
Bueno, en realidad todos están unidos y compenetrados, ¿no? Tal como decías antes, realmente son una sociedad de dioses. En estos cónclaves, o sea, en estas reuniones de las que estamos mencionando, sean solares o planetarias, se discute el problema que corresponde, por ejemplo, a un reino de la naturaleza o a una gran raza humana, o que corresponde a un momento cíclico estelar mediante el cual serán transferidas a la Tierra grandes corrientes astrológicas que provienen de las constelaciones del espacio. Esto es un concilio. Simplemente una reunión del Señor del Mundo con los adeptos de Shambhala para hablar acerca de lo que hay que hacer en beneficio del planeta, no solamente de la humanidad. Si ahora está en litigio la humanidad, es porque existe en ella una oportunidad única de perfección que viene motivada por grandes acontecimientos cósmicos. Como se verá, hay una progresión constante de energía constructiva. Cuando el concilio se llama Gran Concilio, que es cuando se realiza cada 100 años y se discuten grandes temas en profundidad, entonces asisten también enviados solares. Es decir, que el logo solar delega de su propia logia a unos adeptos que están transmitiendo todo cuanto ocurre de interés durante esos 100 años. Así entonces es que en el año 1825 tuvo lugar uno de estos grandes concilios. Y en este, el Señor del Mundo presentó, porque la jerarquía espiritual es lo más democrático que existe, decíamos que presentó su idea, su intención de extremar, o sea, de potenciar la intensidad o abrir una corriente mayor de aquel hilo de vida que unía a la humanidad con Shambhala y que, según se nos dice esotéricamente, fue el que engarzó Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, cuando su sufrimiento fue el sufrimiento del parto de unir la humanidad con Shambhala, desvinculada completamente esta fuerza de la jerarquía. La intención de Sanat Kumara de incrementar aquella fuerza que había establecido Cristo como instructor del mundo hace 2000 años, encontró cierta resistencia de algunos grandes adeptos, porque creían que el incremento de fuerza del primer rayo, sin pasar por la jerarquía, podría producir grandes desastres en el mundo. Y entonces, Ricardo, ¿qué dijo el Señor del Mundo?
Sí, muy interesante, sobre todo en ese gran concilio. Y el Señor del Mundo dijo, con su inteligencia preclara, que se había previsto todo y había llegado el momento. Entonces, estando de acuerdo la jerarquía, Shambhala, los enviados solares y los señores del karma, se incrementó esta fuerza que consistió en una efusión de fuerza de parte del Señor del Mundo mediante el cetro de poder llamado el diamante flamígero, sin pasar por la jerarquía, significando un peligro de acuerdo con los que son las energías ígneas del fuego eléctrico de Shambhala. La incidencia de esta energía provocó, dentro de la propia jerarquía, el aislamiento de ciertos adeptos que por sus merecimientos y evolución habían tenido el honor de ser tratados directamente por esta fuerza. Se les retiró del rayo de amor de la jerarquía y se convirtieron, en virtud de esta fuerza, en trabajadores con energías cósmicas que dirigen para la jerarquía, y desde aquel momento en adelante fueron admitidos en el gran concilio de Shambhala. Sobre los asramas de la jerarquía produjo un efecto renovador, porque los discípulos que estaban en probación pasaron automáticamente a ser aceptados. Los aceptados pasaron a ser discípulos en el corazón del maestro, y aquellos que estaban en el corazón del maestro adquirieron la primera y la segunda iniciación jerárquica. También aquellos que alcanzaron el corazón del maestro recibieron la primera y segunda iniciación menor, que se reciben en ciertas galerías de Shambhala. Y dentro de la humanidad se produjo el despertar del proceso industrial, que continúa con toda su contribución al despertar de la raza hacia el aspecto técnico. Con aquella tremenda energía de primer rayo vino también Madame Blavatsky, que inicia la enseñanza acerca de los maestros y de la jerarquía. Y principalmente los discípulos del maestro Moria, que trajeron al mundo el Agni Yoga, que es el yoga de la nueva era, el yoga de primer rayo, que todos y cada uno de nosotros podríamos actualizar si tuviéramos la valentía de enfrentar situaciones. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿se tuvo otra consecuencia en la humanidad, además de las ya señaladas? ¿Qué nos puedes decir, Lucía?
Así es, Ricardo, gracias. Toda esta fluidez de energía produjo también los gérmenes de la división, de la separatividad y de la guerra, que siempre es una lucha de voluntades, la voluntad del bien contra la voluntad del mal. La voluntad de aquellos que están parados contra la voluntad de aquellos que se hallan en movimiento. La lucha de los opuestos. Seguramente que el Señor del mundo había previsto esta situación, pero se engendró odio y separatividad, y aquello que estaba latente en los niveles mentales se tradujo al plano físico como la guerra que se inició en 1914 y que culminó en el año 1945. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy, Los misterios de Shambhala y conferencias de Vicente Beltrán Anglada y los cuadernos del grupo de meditación de la nueva era. Bien, ahora vamos a continuar con las preguntas, siempre dialogando sobre el tema que hoy nos convoca, que son los concilios de Shambhala. Tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo El Faro, y la primera dice: ¿qué razones tienen los concilios planetarios y solares para nuestra humanidad? ¿Quién se anima, compañeros?
Pues es muy interesante todo lo que hoy se ha conversado, y hablar de los concilios planetarios y solares nos está indicando que hay razones profundas para realizar un divino plan. Un divino plan que tiene un gran propósito. Este gran propósito, pues no conocemos cuál es el gran propósito del logos cósmico al cual pertenece nuestro logos solar, pero hay un propósito que existe en el logos solar muy profundo, de evolución, de cambio, de transformación, siendo nuestro logos solar un centro, el centro cardíaco muy importante del logos cósmico. Entonces, ¿qué profundidad puede haber en ese gran propósito solar? Pero desciende ese propósito también, llega a nuestro logos planetario. Y es aquí donde Shambhala, la jerarquía y la humanidad tienen que realizar ese divino propósito a través del gran plan, un divino plan. Por lo tanto, hay que tratar de comprender hasta donde nos sea posible para colaborar como humanidad, una humanidad consciente, una humanidad que en este caso se ha ido concentrando en aquel nuevo grupo de servidores del mundo, para que ese gran propósito se cumpla a través del divino plan. Y lo que se espera es cambio, transformación, dejar todo lo que ya no sirve. Aquello que está cristalizado tiene que ser desechado, y tiene que venir un gran cambio en todos los quehaceres y saberes del reino humano, para que entre ya con gran profundidad toda esa gran energía que viene desde las grandes constelaciones. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos para la gran transformación, y es aquí donde se nos pide que practiquemos el Agni Yoga. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. María Teresa.
Bueno, estos concilios, Lucía, se realizan esencialmente para registrar el desarrollo y el cumplimiento, ¿no es cierto?, de ciertos puntos que han sido propuestos anteriormente y verificar qué derrotero ha seguido la humanidad respecto de ellos, ¿no? Y a partir de esto se podrán hacer ajustes o adaptaciones, adecuándolas, claro, al estado evolutivo de la humanidad. Quizás acelerando o ralentizando algunas situaciones. Y la cuestión es que los grandes seres supervisan las acciones humanas y luego reflexionan para ver si pueden colaborar o no para que la humanidad, con libre decisión, pueda reencaminarse hacia una mayor comprensión de sí misma, ¿no? Y decir que ha sucedido en oportunidades que debieron participar entidades cósmicas, extrasolares y más allá, ¿no es cierto?, debido a implicancias de acciones erróneas humanas. Ellos, los grandes seres, nunca interfieren, pero llegado el caso, si la situación influye sobre todo el sistema o sobre el mismo logos cósmico, tienen el permiso del Señor del Mundo para intervenir. Y bueno, y actúan enviando energías con cualidades que pueden ayudar a reorientar el proceso evolutivo humano. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa Jesús.
Pues es una forma, entiendo, de ir chequeando cómo funciona esta gran organización, el lenguaje humano. Sobre los continuos planetarios podemos tener una idea más o menos en qué consiste, pues que hay organizaciones en la Tierra, como la Iglesia Católica, que cada siglo aproximadamente realiza un concilio. Es decir, se ponen de acuerdo, se reúnen, se organizan, analizan lo que ha sucedido y las expectativas que hay aprovechando la coyuntura de las diferentes constelaciones que inciden en el sistema solar. Sobre los concilios solares, pues podemos imaginar, evidentemente, porque ahí van logos planetarios y esto todavía no lo tenemos claro. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que las decisiones que se toman en esos concilios también sirven para promocionar precisamente a discípulos avanzados, maestros, para puestos de mayor responsabilidad en la logia o incluso en Shambhala. Y eso es importante porque el puesto que dejan libre esos grandes discípulos es ocupado por otros discípulos que a lo mejor tienen solamente una quinta iniciación, que para nosotros es inimaginable. Y a su vez se permite que los que están más abajo puedan ascender. ¿Qué implica? Que el entrenamiento mediante la técnica del Agni Yoga es mucho más intenso que hasta hace unos 50 años. Eso implica arriesgar más con un estudiante y sobre todo la opción de integrarlo. Ellos corren un riesgo, pero de esta manera, entre comillas, de esta manera se posibilita que se vaya promocionando más en el discipulado la ascensión, la idea de la iniciación. Teniendo en cuenta que es una idea que llama mucho la atención, pero que tengamos en cuenta lo que hemos leído sobre Shambhala y lo que hay con la fuerza de primer rayo cuando no es debidamente utilizada. Por lo tanto, adelante con los concilios, seguramente que nos vendrá después, dentro de unas décadas, un aluvión de energía muy poderosa y seguramente que tendremos que tomar la decisión de cambiar radicalmente en la Tierra. ¿Cómo lo vivenciaremos? Pues no lo sabemos. Tenemos ya unas edades considerables, la mayoría, pero es una oportunidad para el final de esta encarnación maravillosa.
Así es, Jesús, muchas gracias, ¿no? Y estas razones podríamos decir que también se realizan los concilios planetarios, es que si partimos de esta premisa de que todos somos uno, estos grandes seres que son parte de la humanidad, así como la humanidad de parte de ellos, y la evolución de estos grandes seres, la evolución del logos planetario va a ser hasta que también evolucione el último cansado peregrino de la humanidad, evolucionen también los otros tres reinos inferiores. Entonces, la razón, otras de las razones de los concilios es ver cómo está respondiendo la humanidad, cómo pueden ellos ayudar. Habíamos visto párrafos arriba que Sanat Kumara dijo, ¿no?, que enviar la energía directamente a la humanidad para poder ayudar a la humanidad en su sendero de retorno, en su evolución. Entonces, de igual manera, el logo solar va a evolucionar cuando todos los planetas, con todo lo que contiene, evolucionen y sean sagrados también. Así que todos estamos cumpliendo nuestra parte, estos grandes seres, los logos, la humanidad y todo lo que incluye, por lo menos, nuestro sistema planetario. Bien, vamos a pasar a una segunda pregunta que dice: ¿qué entidades espirituales pueden participar en el próximo concilio de Shambhala del 2025? ¿Quién se anima?
Bueno, hemos mencionado ya los santos seres que participan dentro del esquema planetario, ¿no? Y también hay entidades que provienen de otros esquemas planetarios y de otros sistemas solares e incluso de niveles cósmicos. Esto es impensado para nosotros si vivimos cotidianamente metidos dentro de todo el digamos, del espejismo, ¿no?, que tenemos aquí en estos espacios. Pero si vamos un poquito más allá, podemos darnos cuenta del significado y de la trascendencia de esas grandes visitas. Y bueno, por ejemplo, lo que vamos a hacer en un próximo programa es dialogar sobre algunas decisiones relacionadas con estos concilios, como dijimos hoy, sobre la proyección de energía de primer rayo directamente sobre la humanidad sin pasar por la jerarquía. Y el tema es que estos hechos, sin dudas, como bien dijo Jesús, influyen sobre todos nosotros y que nos benefician indudablemente ya en los finales de nuestra encarnación y quizás preparándonos para otro tiempo más favorable o, digamos, más adaptados para ciertos cambios y ciertas situaciones. Gracias, Lucía.
Gracias, María Teresa. Jesús, creo que tenemos...
Básicamente, los chojanes de rayo y sobre todo los maestros, toda la jerarquía en pleno, aparte de las entidades que vengan de la logia solar o de la logia de Sirio, depende del tema que se vaya a tratar. Tengamos en cuenta que la importancia que tienen es que posibilitan que una parte de discípulos con algunas iniciaciones puedan participar en los mismos según el nivel de conciencia que tienen. Por lo tanto, como os hemos leído en el texto, la jerarquía planetaria es completamente democrática, teniendo en cuenta que la idea de controversia entre ellos no es la misma que tenemos nosotros. No hay diferente interpretación de un mismo punto de vista. Lo que sucede es que hay diferentes niveles de comprensión y a veces con respecto al humano son abismales, y lo que pueda percibir, por ejemplo, el logos planetario, una confianza total en la humanidad, a lo mejor algún gran maestro de la jerarquía pues todavía no la tiene por su grado de evolución, que para nosotros, repito, nos parece excelente. Pero son temas tan sutiles como la aplicación esta del primer rayo a niveles muy elevados que escapan de nuestra lógica personal, nuestra comprensión. Pero aún así hay que apostar por estos concilios, porque hay que tener en cuenta una cosa: la sola reunión de estos seres y lo poco que puedan proyectar en un momento dado ya repercute de forma clara y contundente en la Tierra. Va a haber cambios, evidentemente, pero a consecuencias de este concilio.
Muchas gracias, Jesús. No sé si damos margen. Ricardo, por favor.
Sí, indudablemente que se está esperando grandes cambios y transformaciones, porque ¿cuál es la situación que está viviendo actualmente nuestra humanidad? Hay un caos en muchas partes del mundo. Esas guerras, se hablan incluso de 55 guerras que hay activas en todo el mundo. ¿Y qué nos decir de las zonas que tienen grandes hambrunas, de aquellos que están migrando precisamente por las situaciones que viven en sus regiones? Migraciones por todas partes y que están creando crisis, conflictos en todo el mundo. Indudablemente que se requieren grandes transformaciones. Y es aquí donde las grandes entidades espirituales están observando. Se van a reunir en este gran concilio centenario del próximo 2025 y se van a tomar aquellas grandes decisiones para ayudar y apoyar a la humanidad para que se vaya liberando de todo aquello que ya no le sirve. Aquello que debe de ser ya que ya fue trascendido, debe de ser eliminado. ¿Cómo apartarse del pasado? ¿Cómo aprender a vivir aquí y ahora? ¿Cómo lograr el gran equilibrio emocional? ¿Cómo tener la armonía en los cuerpos físicos? Pero ahora también se pretende que la humanidad se vuelva cada vez más mental, que las formas mentales que vaya creando ayuden precisamente a estos propósitos de estas entidades espirituales del Concilio de Shambhala del próximo año. Por lo tanto, será un gran momento, un momento de cambio, un momento de transformación. ¿Y qué es lo que se nos pide? Estar atentos, serenamente expectantes y dispuestos a la adaptación, al cambio, muy flexibles. Es así como con las entidades espirituales que ya están listas para el próximo concilio, vendrán los grandes efectos. Lo iremos conociendo gradualmente, pero debemos de seguir participando en forma muy consciente y muy activa. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Bueno, consultar, tenemos una pregunta más. Estamos ya pasados de la hora. No sé si podemos hacerla, María Teresa, si cortita.
Creo que la meditación directo.
Directo a la meditación. Perfecto.
Sí. Sí, por favor. Gracias.
Entonces, nos preparamos para la meditación en Capricornio.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Sobre el siguiente pensamiento simiente. Dentro de la luz irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. la luz, irradiamos esa luz sobre nuestros semejantes. Mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada tres veces, visualicemos que la luz, el amor y el poder rodean nuestro planeta.
Compañeros en el sendero, continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Feliz Nochebuena, felices Navidades. Hasta el próximo martes 31 de diciembre.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.